Colombia. Sigue retumbando el debate por los contactos de el hermano del candidato de la Colombia Humana, Juan Fernando Petro, en cárceles de Colombia. Nos atiende a esta hora don Juan Fernando. Buenos días.
Buenos días, Julio. ¿Cómo estás?
Bien. Juan Fernando, después de todo lo que ha pasado, ¿usted reconoce, independientemente de que usted ha defendido la gestión que adelantaba y que ya pues hay una posición del jefe de debate político sobre lo que usted hizo, independientemente, usted cree o reconoce algún error en el trámite de esa gestión que adelantaba?
Bueno, no sé si en el trámite, porque, pero sí tengo que reconocer que en el momento coyuntural, sí, indiscutiblemente, el cruce de tiempos entre la agenda de una campaña y la agenda de lo que nosotros estábamos trabajando como derechos humanos, como bienestar humano a lo largo y ancho del territorio nacional con la Comisión Intereclesiástica, pues ahí sí, en ese cruce, no de cuentas, sino de caminos, de sincronicidades más bien, claro que sí, ahí se afectó sin quererlo, sin pretenderlo, pues la campaña pues de Gustavo y todo lo que alrededor de ese momento pues se ha generado, se ha cargado y se ha inventado, ¿no? Porque es más, es un 90% más lo que se ha inventado que lo que en realidad fue. Y eso nos pone a pensar también el tipo de dinámica mental, sociológica, sobre el cual estamos construidos los colombianos, sobre el universo de las sospechas, de las suspicacias, que no generan verdades, sino que generan un universo de irrealidades a través de las cuales nos construimos cotidianamente en el diario quehacer, y bueno, que no nos llevan a nada constructivo, sino a cuestiones destructivas. Pero sí, tengo que reconocerlo, Julio, y bueno, y eso sí lo he reconocido.
Pero esta no es la disculpa que pide el senador Roy Barreras. Usted reconoce que no era el momento, que se cruzó en un momento pues efervescente de la campaña, pero este no es el perdón que le está pidiendo Roy Barreras.
Para nada, Julio, para nada. Roy Barreras está tratando de que yo haga más bien un acto de expiación social y que me flagele por lo que él considera un error, pero que yo ahí sí no lo acepto. ¿Por qué? Nosotros hemos recorrido durante ya más de 2 años territorio por territorio profundo en este país. Hemos estado en las comunidades más olvidadas, menos visibilizadas, en territorios difíciles donde no llega ningún candidato al Senado de la República, donde hemos estado con esas comunidades trabajando frente a frente de manera transparente y honesta, viendo sus necesidades, sus dificultades de vida cotidiana, sus propuestas y proyectos nunca escuchados por nadie para tratar de llegar a hacer realidad sus proyectos. Allí en esas comunidades, en esos territorios, nosotros sí, de frente con la Comisión Intereclesial, hemos pedido perdón a las personas que son, a los campesinos, a los obreros, a los indígenas, a los afrodescendientes, les hemos pedido perdón, un perdón histórico además, por el tipo de indignidad de vida que les hemos causado. Y eso, en eso sí, de convicción lo hago, lo hemos hecho. Pero que venga un personaje que nos diga, el doctor Roy, que tengo que pedirle perdón a la campaña, al pacto histórico y a la sociedad por algo que en nuestro trabajo estamos convencidos y lo hemos hecho, que ha sido hablar, practicar, generar acciones en los territorios de perdón, de amor, de reconciliación, de estar convencidos que el único camino que nos lleva a este país hacia la construcción como sociedad y una identidad como sociedad es la paz. Entonces ahí sí estamos en universos muy diferentes. Creo que son otros los que deben pedir perdón, ¿sí?, por X o Y razones a la sociedad colombiana y sobre todo a estas comunidades profundas, y no han ido ni siquiera por televisión a esos territorios profundos a pedir perdón, porque allá sí es donde se debe construir el perdón social.
O sea que el que debe pedir perdón a esas comunidades es Roy Barreras.
Yo digo que en sentido general muchísimos, porque es la el alma, el espíritu, la esencia misma del pueblo colombiano está en esos territorios. Y allá esos territorios están completamente olvidados. La apuesta por la cual tuve que entrar al hospital fue una apuesta de reconciliación, paz y perdón en Cacarica, en la conmemoración de los 25 años de la Operación Génesis, donde se invitó a todo el mundo, donde solamente en acto de audiovideo estuvo la presencia de Gustavo, pero se había invitado a otros candidatos, no solamente a la presidencia o precandidatos a la presidencia, sino al Senado de la República, y no fue ninguno. No fue ninguno. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de proyectos de país? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de reconciliación y de reconstruir un nuevo país? Si no es estando allá, sudando de frente con las comunidades que bien lo necesitan y que a través de las generaciones, la historia misma nos ha demostrado cómo han sido invisibilizadas, olvidadas, degradadas y les hemos hecho perder su dignidad total. Entonces, ahí es donde se construye el verdadero perdón, y ese es el sentido de la palabra y del concepto de perdón social. No es un aspecto teórico o académico que se pronuncia en universidades, en grupos por aquí y por allá, o en los medios de comunicación, sino es una acción social de trabajo directo en los territorios, Julio. Entonces, yo sí he pedido perdón. La Comisión Intereclesiástica ha pedido perdón allá en las comunidades, y entonces estamos de alguna manera limpios en ese sentido, pero otros no.
Don Juan Fernando, en estos micrófonos habló uno de los detenidos, un alcalde, detenido, por supuesto, condenado por delitos muy graves, y dijo que efectivamente se han presentado este tipo de conversaciones con esa comisión, pero que en ningún momento se ha hablado de rebajas o de reconsiderar sus penas. Sin embargo, como usted sabe, todo esto lo origina un reporte del canal Caracol, de su unidad investigativa. Allí reposa un chat de uno de los detenidos que él sí habla de rebajas de pena. ¿Usted en algún momento sabe si usted o la comisión o alguno de sus compañeros de esta misión en las cárceles, pero particularmente con ese informe del canal Caracol, se cruzó un chat en donde el detenido hablaba de rebaja de penas?
Nosotros tenemos claro, Julio, nosotros teníamos muy claro a qué entrábamos. Eso sí lo teníamos completamente claro, y nuestra entrada a esos procesos siempre ha sido 100% y exclusivamente en función de los derechos humanos, de la experiencia humanitaria dentro de las cárceles. Allá ya se dijo, ya se habló, ya se explicó, que tuvimos una reunión oficial de cierto tiempo, no de 6 horas como lo pronuncian, sino que fueron unos minutos con cada uno hasta donde se pudo, y se habló de todo, absolutamente de todo lo que tenía que ver con la experiencia de vida en la cárcel, los derechos humanos, sobre todo que habló más el delegado de la Comisión Intereclesiástica que yo, pero nunca en ningún momento, y lo vuelvo a repetir, se habló de lo que tenía que ver con algún tipo de negociaciones oscura que tuviera que ver con rebaja de penas o compra de votos o alguna condicional ahí de negociación. Eso quedó, eso es claro, es así. Después están hablando más bien de algo que se han inventado en esos constructos que se llama el pacto de la picota, por Dios, Julio, el de la picota.
Yo no me voy a meter en la discusión, en la discusión política. Yo voy a los hechos de lo que pasó. ¿Usted está seguro que no hay un chat de un senador condenado por una masacre, él hablando de rebaja de penas?
No, porque eso fue lo de Álvaro García Romero. Nosotros hablamos 15 minutos con Álvaro García Romero aparte. Y el diálogo fue, hasta quedamos nosotros mismos sorprendidos, y ahí quien habló fue el comisionado de la ONG de la Comisión Intereclesiástica. Quedamos sorprendidos porque Álvaro García Romero fue completamente apático, nos empezó a hablar de su proceso, que él no estaba buscando nada porque inclusive ya dentro de un mes, él mismo lo planteó, tenía ante la corte algún proceso jurídico que resolver. Y nos habló entre nebulosas nada concreto, que al final nosotros mismos nos dijimos, bueno, pero Álvaro García Romero, si quería hablar con nosotros, ¿de qué quería hablar? Si a la hora del té no dijo nada que fuera pertinente al tema de los derechos humanos, de cómo se sentía en la cárcel. Fue una persona que la respuesta que me queda clara de él fue: a mí no me interesa quién sea el presidente, y si es Petro, si es Fajardo, si es Fico, el que sea, me da igual. Entonces fue cortante, fue frío, fue apático. Es un señor muy elegantemente vestido, muy bien hablado, pero completamente ya desconectado de cualquier concepto de realidad política en Colombia o electoral. Y sí. Así fue.
Sí, pero yo quisiera leerle unas declaraciones que usted dio en un medio de comunicación textualmente. Usted dice: de la parte del perdón social, lo que los motiva es saber si podría haber para ellos, desde el punto de vista de ellos, una rebaja de penas. Después de todo, el proceso es el que ellos tienen. Entonces, ¿por qué usted en ese momento habla de que sí estaban interesados tal vez en una rebaja de penas y luego lo niega? ¿Cuál es la verdad de todo?
No lo niego, mira. Es que hay dos momentos allí y hay que separarlos. Pues hay dos momentos, y eso también quiero dejarlo completamente claro. Uno, la entrada oficial de nosotros, que estaba programada por tarde hasta el mediodía, y la hicimos, donde no se habló de ningún tema en particular, de eso, ninguna negociación, sino solamente el proceso de derechos humanos. Segundo, después vino, nosotros teníamos que salir urgentemente porque había viajes, tanto el delegado de la ONG como yo teníamos que salir porque teníamos otros viajes.
Sí.
Y salimos, intentamos salir, y cuando llegamos a donde tocaba hacer el proceso de verificación de la salida, nos dijeron que era imposible salir al mediodía.
Pero entonces, para ser claros en ese punto que le pregunto, sí hablaron de rebaja de penas, como usted lo dijo.
Espérate, porque es que por eso no me gustan las entrevistas, porque empiezan a inducirlo a uno a querer buscar y llevarlo hacia la respuesta de usted.
Yo no lo estoy induciendo, yo estoy leyendo textualmente unas declaraciones suyas.
Cuando nosotros intentamos salir, no nos dejaron salir. Entonces nos dijeron, la salida es hasta las 2:30 a 3 de la tarde, que es la salida oficial. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? No pudimos salir, no había forma. Entonces tuvimos que quedarnos 2 horas y media allí. Entonces, en el proceso, como ya era el mediodía, almorzamos allá, ya no en disposición oficial, sino ya nos sentamos y empezamos a escuchar, ojo, a escuchar los comentarios de los que estaban allí. Y claro, ya en ese proceso que no era oficial, las personas empezaron a decir ya sueltamente sus comentarios. Entonces, sí, claro. Una pregunta fue: ¿habrá dentro del concepto de perdón social algo que tenga que ver con nosotros? Ya no en un proceso oficial, sino en una dinámica más relajada. Y ya a título personal, ya no a título oficial, sino a título personal, empezamos a escucharlos. Y fue cuando nos empezaron a hablar de su vida, cómo había sido, de que si eso les podría servir. Nosotros no tenemos ninguna respuesta, ni podemos dar ninguna respuesta con respecto a eso, ni en términos oficiales, ni en términos ya personales. ¿Por qué? Porque no era nuestro compromiso con eso. Pero que indiscutiblemente uno que otro sí quería saber, porque es lógico, porque son seres humanos que no se nos debe olvidar, que llevan 11, 15 años allá recluidos y querían saber si eso les cobijaba a ellos o no. Punto. Hasta ahí. De ahí a empezar a pensar o construir que es que entonces fuimos para construir una especie de negociación por debajo cuerda con ellos a través de los votos. Creo que lo dejó claro el mismo que habló con Caracol. Entre ellos no se reunían ni 5.000 votos actualmente. Entonces no era el lugar para ir, como pretenden otros, pensar o hacer pensar a la sociedad colombiana que íbamos a ir a hacer algún tipo de negociación. Punto. Eso fue todo. Y ahí terminó todo, a las 2:30 más o menos. Entonces pudimos salir y eso fue todo lo que sucedió.
¿Usted tuvo alguna reunión privada con alguno de ellos en las casas fiscales?
No, nunca. Primero, no he ido nunca a una casa fiscal. Y es así. Entonces, no he tenido nunca una reunión. Por ahí he escuchado chismes y cosas, pero nunca.
¿Y usted se reunió con el señor Ramiro Suárez Corzo?
Ramiro Suárez Corzo, no. Ahí estaban el exgobernador de, creo que del Amazonas, del Meta, había un representante de la Cámara, pero el exgobernador de Guainía, siempre estuvimos los tres que entramos, nunca nos separamos, nunca estuvimos en un salón cada uno aparte con alguien, no. Siempre fue, porque siempre lo hacemos así, en grupo, como unidad de criterio de derechos humanos de la ONG, de la Comisión Intereclesial de Justicia, Paz y Reconciliación.
Señor Juan Fernando, hay muchas dudas de si finalmente usted fue a la cárcel en nombre de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Y es que el 26 de febrero de este año usted trinó que estaba como delegado de la campaña en un evento de víctimas. Pero aún así se ha dicho que usted no hace parte de la campaña. Entonces quisiera preguntarle si fue o no en representación de Gustavo Petro y del pacto histórico.
No, para nada, para nada. Fuimos, esa invitación ya estaba desde tiempo atrás. A través de la Comisión Intereclesial, como ya lo hemos explicado claramente. No, yo fui porque eso es lo que hago en mi vida, lo que me interesa hacer en mi vida. Trabajamos comprometidos en los territorios para reconciliación, paz y perdón. Algo que no se ha entendido en este país, que el país parece que todavía no ha entrado en la lógica de la necesidad de hablar de paz y de acciones de paz. Seguimos todavía teniendo enemigos internos, procesamientos mentales de odio, de venganzas, de recelos, de sospechas. Cada colombiano es ante el otro colombiano un sospechoso. Y lo que nosotros queremos es cambiar esa dinámica a una dinámica no de muerte, sino de convencimiento de que la paz, no la sospecha, sino que el reconocimiento de la reconciliación entre los colombianos es el único camino viable para la construcción de una sociedad que se identifique de una manera propositiva hacia adelante y hacia el futuro. Todo lo demás es tratar de enredar la pita, porque si no, los colombianos nunca nos vamos a reconciliar como sociedad. Y perfecto. Ese es mi trabajo, y en eso, en ese sentido fue que fuimos allá y continuaremos claro. Haciendo nuestros procesos.
Está claro que usted está dedicado, señor Petro, a ese ideal que nos acaba de definir y que lleva tiempo en esa misma actividad. Pero sin duda, como se deriva de esta conversación con la W, son muchas las interpretaciones que no coinciden con la suya, por razones que usted mismo anota, por intereses, por lo que sea, que porque lo llevan a las entrevistas y lo presionan para confundirlo, lo que sea, usted es consciente de que su actividad, para mal o para bien, usted obviamente comprenderá que lo ha hecho para bien, para mal o para bien, ¿le hace daño a la candidatura del pacto histórico?
No le hace daño, don Alberto. Indiscutiblemente que usted tiene toda la razón. Hay un conjunto, un universo de interpretaciones donde no todas son precisamente por sincronizadas a lo que uno plantea. Ahora, sí, tengo el hecho de que soy el hermano de nada menos y nada más que de Gustavo Petro. Y entonces ahí se generan universos de suspicacia brutales. El problema está en construir esos universos de suspicacias brutales, no en lo que uno hace en su labor de trabajo cotidiano. Entonces, y a eso es a lo que me refiero. El ataque, la controversia no se debe generar sobre lo que uno hace, sino cómo los colombianos como sociedad hemos construido esos universos de suspicacias que históricamente han demostrado, Alberto, que nos han hecho un daño terrible. Este es un país que en ese momento, si uno hablara de sinónimos, sería la muerte, muerte, el odio. Entonces simplemente lo que queremos hacer es construir otro camino, que es el contrario, la vida, el amor, la reconciliación, el perdón.
Sí.
Y tratar de llevarlo como una trama por todas las comunidades en todos los territorios. Punto.
Sí. Usted.
Si nos entendiéramos en eso, entonces todo ese universo de suspicacias y de interpretaciones cedería poco a poco. Y nos daríamos cuenta de lo irreal,
sí,
de lo que es precisamente ese universo.
Señor Petro, usted a lo largo de esta entrevista ha hablado de las visitas que se han hecho a territorio, del perdón, y también en una entrevista a Roy Barreras, acá en la W, se habló de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Estos elementos componen lo que se conoce como justicia transicional, y a mí eso es lo que no me cuadra. ¿Por qué reunirse con personas como Iván Moreno, cuyo delito no cabe dentro del espectro de la justicia transicional?
Porque primero Iván Moreno fue uno de los que nos invitó, ¿sí? Como ONGs, es decir, para hablar de derechos humanos, porque quería contar su experiencia en la cárcel. Aparte de eso, paralela a eso, yo escucho, por ejemplo, un comentario que hizo Álvaro Leiva Durán sobre algo que me parece a mí, desde mi punto de vista personal, interesante. Y es para que no haya repetición, llámese como se llame, a mí no me interesa el nombre, pero para que haya no repetición de las cosas nefastas que han sucedido en Colombia, sería interesante que las personas que han tenido esa experiencia en la cárcel, por cuestiones que han hecho X o Y, sirvan como ejemplo a aquella parte de la sociedad nueva, a los adolescentes, a los niños, a los jóvenes, para que precisamente se vuelvan en una especie de escuelas de enseñanzas para no cometer esas cuestiones. Y en ese sentido, entonces lo que es negativo se puede voltear y convertir en una especie de propuesta constructiva para la sociedad. Entonces, sobre esas cosas es lo que deberíamos debatir, no tanto de por qué entró a una cárcel o no, como si las cárceles fueran agujeros negros de la sociedad, que la sociedad quiere olvidar, cuando las cárceles son un reflejo de esa sociedad que ella misma quiere olvidarse a sí mismo, porque hemos perdido nuestro sentido de saber quiénes somos. Y lo mandamos agujeros negros proyectados hacia otros, y otros son los culpables de lo que nosotros también somos culpables como sociedad. Entonces, todo este cuento es para que nos integremos conjuntamente como sociedad, y como sociedad metamos el debate para que en todas las casas, tiendas, restaurantes, municipios, barrios, juntas de acciones, se debata la cuestión del perdón, de la reconciliación, porque si no, Colombia no va a ser, de hecho, ya no es un país viable.
Entonces, señor Juan Fernando,
van hacia su autodestrucción.
Yo quisiera saber si usted ha podido hablar con su hermano Gustavo Petro después de toda esta controversia, si él le ha dicho algo o si le ha dado alguna indicación.
No, claro que sí he hablado con él. Y claro que sí, tengo que ser honesto, él le preocupó mucho porque no era una cosa armada entre los dos. Era una cosa que lo tomó por sorpresa tanto a todo el mundo como a él mismo. Y sí, lo preocupó, por eso los comentarios inclusive de Roy Barreras y de todo esto dentro de la campaña. Pero yo le he explicado precisamente cuál es realmente mi función y mi trabajo en esto. Y claro que hay puntos donde se toca lo que él está planteando con lo que nosotros hemos trabajado como acciones sociales en los territorios a través de los años. Y en esos puntos donde se toca es donde entonces viene el universo y sus picacias para decir que entonces él, como candidato presidencial, me ha mandado a mí como hermano para que desarrolle todos esos procesos que, pues, ya la opinión pública conoce muy bien y que nos han llevado a toda esta polémica y a todos estos debates en los últimos días.
Pero Fernando Petro,
él no sabía que yo iba a ir a la cárcel.
Muchas gracias por esta entrevista, y no puedo despedirle sin preguntarle por otro hecho que ha producido noticia por la reacción del candidato Petro. El caso de Piedad Córdoba, de la senadora. ¿Qué piensa usted de la decisión que tomó el partido sobre ella y de la presencia de ella en las cárceles de Colombia y de Estados Unidos?
Julio, ahí sí, en ese tema, primero, no estoy muy enterado. No tengo una contextualización sobre el tema, y entonces ahí sí prefiero no decir nada porque no tengo la claridad conceptual sobre el tema y no podría decir absolutamente nada porque sé que ahí cometería un error grandísimo cualquier cosa. Decisiones que yo le he aprendido a escuchar a Gustavo cuando toma decisiones es porque toma decisiones de frente, que son claras, son transparentes y por algo las toma, pero no puedo decir absolutamente nada sobre el tema porque no lo conozco y no quiero decir cosas que no son. Entonces, esa es mi respuesta, y les agradezco por esta entrevista, Julio, Alberto y a todos los que de la W pues siempre nos han escuchado.
Él es Juan Fernando Petro, muy amable, muchas gracias por atendernos.
Me ha faltado a ustedes, y bueno, bendiciones y que tengan un excelente día.